Abran sus Biblias esta noche en Romanos capítulo 9, del versículo 30 al 31. Romanos 9, del 30 al 31, al 33, perdón. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Padre celestial, encomendamos tu palabra en tus manos esta noche. Te pido, Dios, que bendigas y unjas tu palabra. Algunas ideas que vamos a compartir esta noche, pido que el Espíritu Santo nos revele a través de su palabra. Te agradecemos por ello. Encomendamos en tus manos. Oramos, Dios, que nos hables y que la fe sea concebida en nuestros corazones mientras oímos la palabra de Dios y mientras te pedimos tus bendiciones y tu unción en la presencia. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo para la gloria de Dios. Amén. Alabado sea Dios. Tomen asiento. Bueno, la escritura dice, ¿qué diremos entonces? Pablo estaba concluyendo su mensaje en el capítulo 9 aquí, en relación a la elección de Dios y al llamado de Dios. Y él estaba tratando con los gentiles y los judíos a la vez, y decía, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no buscaron la justicia de Dios han obtenido la justicia de Dios por la fe. Ven entonces, es interesante notar aquí que un grupo de personas que no estaban buscando la encontraron, y un grupo de personas que estaban buscando por algo no la encontraron. Y entonces concluimos que tiene que ser que la salvación está basada en ningún otro fundamento sino en la fundación de la gracia y la elección y el llamado de Dios. Es únicamente eso. No es algo que tú puedas poner ningún mérito a eso. Israel, que estaba buscando la ley de justicia, no la alcanzó. Ellos la estaban buscando. Israel estaba buscando y eran celosos. Estaban mucho más fervientes que los gentiles. Tenían más deseo de agradar a Dios. Ellos trabajaron más y se esforzaron más duro y trataron de agradar a Dios en todas sus costumbres, en sus obras que hacían, su comportamiento y las leyes que seguían y las palabras que le había sido predicada. Y seguían y cumplían todo eso, pero no alcanzaron la justicia. Pero los gentiles, que no buscaban nada, no seguían nada, obtuvieron y alcanzaron la justicia de Dios, que es por la fe. Entonces, el Nuevo Testamento en verdad redefine la justicia. Cuando les digo redefine, la justicia delante de Dios siempre ha sido fe, es lo que agradó al Señor. Siempre ha sido fe lo que agradó al Señor. Pero Dios dio una ley en el Antiguo Testamento y unas leyes, grupo de reglas al hombre, y él mandó que guarden esas leyes. Y la razón por la cual Dios hizo eso es que iba a poner a la humanidad a través de un gran entrenamiento, una gran escuela, para que ellos lleguen a la clara conclusión que no había nada que en ellos digno o algo con la cual puedan servir a Dios efectivamente por sus propias obras y sus propios esfuerzos. Entonces Dios tuvo que hacer un ejemplo con los judíos, Tuvo que hacer un ejemplo con la gente del Nuevo Test Antiguo Testamento y algunos del Nuevo Testamento que aún seguían la ley, que la justicia la cual ellos estaban buscando, el correcto, la santidad de Dios no iba, podía ser obtenido de ninguna otra forma sino por la fe en él. Porque aún cuando regresamos a Abraham antes que la ley fue dado, la Biblia dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si miramos a las obras de Abraham, tenemos que hacernos muchas preguntas. Si había algo en la vida de Abraham acerca de sus fallas y sus faltas, sus dudas y sus preguntas, y la mentira acerca de Sara, su mujer, y luego tomó a Agar y luego le nació Ismael, y luego al punto llegamos cuando el hijo iba a venir, se rió de la promesa también, y Sara también se burló de la promesa de Dios, y vemos que no había ningún mérito aparentemente en eso, pero de alguna forma en medio de todo eso, algo tenía Abraham, aunque las dudas venían, y recuerden, no dejas que tus dudas te descalifiquen tu fe. Quizá tengas dudas muchas veces, eso no significa que no tengas fe. Porque eso es, el enemigo siempre va a atacar tu fe. ¿Y cómo lo va a hacer? No con más fe. Él va a atacar tu fe con dudas. Entonces, eso no significa que la fe no existe. Es una buena señal de que la fe existe. Si estás teniendo dudas o estás preguntándote por las cosas o estás has sido tentado por Satanás en ese respecto. Eso en verdad era la historia de la vida de Abraham. Él creyó a Dios. La Biblia dice, sal de tu ciudad y ve a un país que te voy a mostrar. Al principio Dios le dijo y Abraham obedeció a Dios y por esa obediencia, cuando Dios dijo lo voy a bendecir a Abraham, Abraham creyó a Dios y por esa fe que él tenía en Dios le fue contado por justicia delante de Dios, sin ninguna obra que él hiciera, sin nada que él pudo hacer, simplemente creyó a Dios cuando él dijo algo, y por esa fe que tuvo, le fue contado a él por justicia, por justo delante de Dios. Ahora, esa fe iba a ser atacada. Fue atacado cuando el hambre vino a la tierra y Abraham fue a Egipto y Faraón quiso tomar a su esposa y él mintió diciendo que era su esposa, era su hermana. Y luego la misma cosa ocurrió en Abimelech. Y habían dudas ciertas veces cuando estaba ya envejeciendo y tenía 99 años y Sara tenía 89 años y no había ninguna posibilidad de que el hijo pueda nacer. Pero Dios le reaseguró en su fe. Y yo creo que Abraham tuvo fe. Pero no significa porque tú tienes fe no vas a tener periodos de duda y desánimo. Tú crees que eres salvo hoy y yo te garantizo que va a haber tiempos cuando Satanás te va a dar un duro ataque acerca de tu salvación. Van a haber tiempos cuando él te va a atacar duramente, aún va a levantar dudas en tu corazón y preguntas en tu corazón que vas a empezar a dudar. Y necesitamos mantener nuestra confesión de fe en Dios. Entonces, los gentiles que no estaban buscando la justicia de Dios, obtuvieron la justicia de Dios, recibieron la justicia, aún la justicia, la cual es por la fe. En otras palabras, ellos no estaban buscando por Dios, ellos no estaban buscando al Señor, no estaban buscando a Cristo, ellos no estaban buscando la vida eterna, ellos aún no estaban bajo convicción. Hombres como Pablo y otros apóstoles salieron a la línea del frente y cuando la gente se reunió para oír la palabra de Dios, Pablo se paró yendo a la sinagoga y predicó a los judíos. Ahora los judíos, algunos creyeron, pero la mayoría lo rechazaron porque ellos estaban buscando agradar a Dios en una forma, una vía distinta. Ellos querían agradar a Dios por la forma en que vivían. Querían agradar a Dios por la obediencia a la ley de Moisés, de Dios. Así que esos judíos rechazaron el evangelio que predicó Pablo, pero cuando los gentiles lo oyeron, multitudes de gentiles cuando oyeron las buenas nuevas de lo que Cristo había hecho y que el hombre podía ser salvo y librado del poder de la oscuridad y que el hombre podía tener vida eterna, el hombre podía ser redimido por la sangre derramada de un cordero inocente de Dios, cuando los gentiles oyeron eso, ellos creyeron eso. Y cuando creyeron eso les fue contado por justicia, que no viene por las obras, sino por oír la palabra. oyeron la palabra y creyeron. Yo quiero enfatizar eso una y otra vez y vamos a continuar haciéndolo. Seguro están cansados de mí que les hable lo mismo, pero necesitamos entender una y otra vez que si vamos ahora, los judíos, ellos siguieron la ley de Moisés, la ley de justicia, pero no obtuvieron, no alcanzaron esta ley de justicia. Entonces, ahora, si tú vas a buscar a Dios, si tú alguna vez vas a encontrar a Dios, si alguna vez vas a encontrar a Dios o vas a agradar a Dios, tienes que hacerlo en la forma de Dios, por la vía de Dios. Ahora, muchas veces tratamos de hacerlo orando más, quizá leyendo nuestras Biblias más, ponemos todo el cristianismo basado en obras. Ahora, no estoy diciendo que no hagamos eso, pero eso viene como resultado. En verdad amamos hacerlo. Amamos orar y dependemos de orar. Nos gusta leer la Biblia y amamos hacer esas cosas. No nos separamos no por agradar a Dios, sino porque es nuestra naturaleza y estamos confortables y nos gusta hacer eso. No tenemos un espíritu que está enredado con el mundo y cuando esa unción viene a nosotros, entonces lo hacemos y obedecemos a Dios, pero en obediencia y en convicción. Pero no queremos estar atados por ese espíritu del mundo y vivimos separados, no como una ley, sino porque amamos a Dios y no podemos vivir de otra forma. Entonces es como resultado. Ahora, si tú vas a tratar de agradar a Dios, si quieres buscar a Dios, ¿por qué los judíos no lo encontraron? Porque no lo buscaron por fe. No estaban enfocando, dirigiendo su visión, su enfoque, su actitud o su fe hacia Dios, mirando y diciendo, yo creo en lo que hiciste, yo creo Dios en tu palabra, voy a creer que tú me vas a bendecir, voy a creer que voy a ser justo y voy a alcanzar la santidad, voy a creer que voy a obtener el Espíritu Santo, voy a creer en eso, porque tú dices en tu palabra, yo voy a acercarme por esta vía de fe. No voy a acercarme de ninguna otra forma. No voy a acercarme viniendo y diciendo, mira, hice esto, cambié mi vida, ordené mi vida, o dejé de hacer ciertas cosas, cambié esto, cambié aquello. No estoy mirando estos programas que solía mirar y no estoy mirando tal o cual, o haciendo esto o aquello. Eso está, quizá esté bien, pero cuando en verdad queremos acercarnos a Dios y agradar a Dios, tú tienes que buscarlo a Él por fe. Tú tienes que acercarte a Dios por la vía de la fe. Fe es el asunto. Cuando estás deprimido y en pecado, no creas que, no pienses qué tipo de vida estás viviendo, deprimido y triste. Queremos estar correcto en nuestras vidas, pero no pongas tu confianza en eso. Yo estoy buscando, yo estoy mirando por fe. Estoy esperando por fe y creer que tú me vas a bendecir y vas a hacer algo en mi vida. Fe es la cosa que agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo que Lutero dijo respecto a la gracia de Dios, la gracia fue dada a los gentiles, dice, la gracia es dada libremente al más indigno y al más miserable y no es obtenido por ninguna fortaleza o esfuerzo u obras, sean pequeñas o grandes, ni por los esfuerzos del mejor y honorable men, sino es obtenida solamente por fe. Ven, no importa cuánto fervor y afán tengas por buscar a Dios, la gente quiere agradar a Dios diciendo, oh, estoy en el mensaje, yo estoy haciendo lo que el mensaje dice, vivo por cada palabra que el profeta dice. Y ustedes oyeron eso. Y ponen su entera confianza de agradar a Dios basado en las obras o en las cosas que tú estás haciendo y no en la fe en Dios. Pero si alguna vez vas a buscar agradar a Dios, si alguna vez quieres estar santo delante de Dios o justo delante de Dios, hay una sola forma de hacerlo y es por la fe. Por fe somos justificados. Y los judíos, ellos no buscaron de esta forma, pero la Biblia dice, ellos no buscaron por fe, sino por las obras de la ley. y tropezaron. Ahora, quiero decir esto, las obras es la piedra de tropiezo más grande para cada persona que está tratando de servir a Dios. Las obras es una piedra de tropiezo que cae en la vía de cada hombre. Es solamente, si solamente el enemigo nos pueda poner en las bases de obras, sabe que él nos venció y nunca vamos a encontrar a Dios y nunca vamos a agradar a Dios en esa forma. Pero lo que el demonio odia es cuando confiamos en Dios, cuando nos atrevemos a creer en lo que él hizo en la cruz, cuando nos atrevemos a creer que aunque en nosotros mismos somos indignos, pero nos atrevemos a creer que somos hechos justos por el Señor Jesucristo y no por ninguna obra que hacemos. Ahora, eso es una gran piedra de tropiezo para el mundo, porque el hombre siempre está tratando por obras de tratar de encontrar su camino hacia Dios. Yo creo que Murray dijo es que cada religión en el mundo, como el hombre trata de acercarse a Dios paso a paso, tratando de acercarse a Dios, la única religión en el mundo, dice, la cual es el cristianismo, la cual es el evangelio de Jesucristo, dijo, tú no puedes acercarte a Dios, y sino Dios mismo tiene que descender y levantarte de donde estás. El cristianismo es Dios descendiendo y sacando, rescatándote. Ahora, Dios quiere que creas eso. Cuando estás destruido y en el pecado y deprimido y estás triste y deprimido por fallas y dudas y tus enfermedades y estás esforzándote y tratándote de acercarte a Dios y dices, voy a orar más, quizá necesito ayunar o hacer esto o aquello, quizá voy a... Y luego cuando estás ahí en ese hoyo, en esa condición de dureza, de condenación, te das cuenta que te alejas más y más y más de Dios. El cristianismo no se trata de tú escalar, acercarte a Dios, se trata de Dios descendiendo y sacarte de ese abismo. Y haciendo por ti lo que tú no eres capaz de hacer. Y eso solo puede venir por fe. Dios desciende y te saca de ese hoyo de condenación y te jala de ahí. No nosotros tratando de escalar y llegando a Dios, sino es Dios descendiendo y sacándonos de ese hoyo, de ese abismo. Como Ezequiel dijo, el Espíritu me levantó, él se había... Estaba caído y derrotado delante de Dios y no tenía fuerzas. Pero el Espíritu de Dios vino y lo levantó delante de la presencia de Dios. Entonces es necesario tener fe para hacer eso. Entonces todo tiene que ser basado en la fe. Entonces tú dices, ¿qué acerca de las obras? Pero cuando en verdad crees, entonces eso desata el poder creativo de Dios sobre tu vida. Y ese Espíritu Santo crea en ti las obras de Dios y nos convertimos en los obradores y hacemos la obra de Dios. Es creativo, es milagroso, es algo que te cambia cuando en verdad crees a Dios, pero nada más desata ese poder. ¿Qué desata ese poder? ¿Qué desató el poder para que creó el universo? Fe. ¿Qué desató el poder que hizo las estrellas que vemos hoy? Fe lo hizo. Pueden imaginar a Dios tratando de trabajar y producir las grandes constelaciones que creó. Fue la palabra de fe que lo hizo. Dios en el principio creó los cielos y la tierra por fe. ¿Cómo lo hizo? Él lo hizo de la nada. Él tomó nada y creó algo y todo lo que existe. Entonces, él no trabajó en un taller y empezó a crear todas las cosas. Él nos esforzó y sudó y estuvo en una carpintería tratando de formar todas las cosas. Él no hizo eso. Él solamente por fe habló la palabra de Dios. Y de pronto eso creó un movimiento, soltó el poder de Dios. Ahora los científicos están tratando de descubrir eso. Están hablando de la partícula de Dios. No sé si oyeron eso. Identificaron eso. Dicen que la partícula de Dios es una partícula que toda la vida y todo lo que existe fue creado a partir de eso. Y dicen, ellos recientemente lo descubrieron, gastaron billones y billones de dólares en una maquinaria gigantesca que fue capaz de probar y que está bajo la tierra a 27 kilómetros y 90 metros de profundidad, y hacen que neutrones y protones bombardean eso con esta energía, y el resultado de esas sustancias, pequeñas partículas que salen como resultado de eso, y lo captan con una máquina, y encontraron una partícula que lo llaman, y ellos dicen, lo llaman la partícula de Dios, y encontraron eso, la ciencia está diciendo eso. Entonces, ¿cómo eso ocurrió? Yo creo que a muchos científicos para descubrir eso les tomó la vida entera. Otro científico dijo que había trabajado muchos años, 30 años trabajando en eso, el otro dijo, y solo para tratar de descubrir esa partícula de la creación original. Piensen en eso, y todos los esfuerzos que hicieron para descubrir eso, y Dios simplemente lo abrió en el principio, por fe, y todo se empezó a moverse, y la creación empezó a moverse, y de esa palabra vinieron mundos, y mundos se formaron, galaxias se formaron, universos enteros se formaron por esa palabra que Él lo dijo. Grandes cosas fueron creadas, todo por fe. Es la única venida en la cual Dios opera, la fe, la fe. Ellos buscaron entonces por algo más y no por fe. Y recuerda, si alguna vez vas a obtener algo de Dios, tiene que ser por la fe. Y yo sudé y me esforcé y me sacrificé por 4 meses para recibir el Espíritu Santo. Pero el momento cuando declaré que lo iba a recibir, el momento en que en verdad confié en Dios en mi corazón, el poder de Dios descendió y me bautizó en el reino de Dios. Y fue una experiencia maravillosa y nunca voy a olvidar eso. Pero ven, es en ese momento cuando mi fe tocó a Dios. Fue en ese momento cuando esa fe, cuando yo dije, Señor, yo creo, y algo tocó el poder creativo de Dios, e instantáneamente el poder de Dios descendió sobre mí, y ese poder me bautizó en el reino de Dios. Ven, la fe es la única vía de encontrar a Dios. Muchas veces tratamos y nos esforzamos y buscamos a Dios, pero inmediatamente la fe viene a nosotros. Dios trae el resultado de lo que pedimos. Los judíos no podían hacer eso porque estaban tan ocupados trabajando, tratando de hacer sus buenas obras y cumplir las cosas y nunca lo alcanzaron. Ahora vemos, entonces, avancemos a Romanos 10. Y quédense un momento conmigo, no voy a tenerlos mucho tiempo. Romanos 10, vamos a leer de la justicia de Dios que es por la fe. En el versículo 6 dice, pero la justicia que es por la fe, no digamos en nuestro corazón quién subirá al cielo. ¿Ves? La pregunta no pregunta cómo va a ser esto, cómo va a ocurrir. Es como cuando oras, dices, cuando ves situaciones que son imposibles, no ni siquiera pienses cómo va a ser. Piensa en el milagro de Dios. Piensa como Dios que es capaz de hacer que lo que el hombre no puede hacer. Piensa en Dios que es capaz de sacar a ese hermano del hospital o del cuidado con una bala que está atravesada en su cuello, en su cabeza. ¡Qué milagro! No creas como Dios, no pienses cómo lo va a hacer, no pienses en los instrumentos que van a hacerlo, no pienses lo que el hombre puede decir o hacer al respecto. Ni siquiera tratas de pensar cómo va a salir de aquí y allá. Solo cree que Dios es capaz de hacerlo. Cree que Dios es capaz de hacerlo. Tú dices, no sé cómo voy a obtener el Espíritu Santo, lo estaba buscando y años y años. Solo cree que Dios lo va a hacer. Solo cree que es capaz de sacarte de donde estés a donde necesitas estar. Él es capaz de hacerlo, es el gran Dios. Fe es lo que agrada a Dios. Y los judíos estuvieron siglos tratando de agradar a Dios por sus obras y sus esfuerzos y nunca alcanzaron la justicia. Ellos no pudieron. Entonces, ahora, yo quiero ahora descender a lo que la fe no pregunta, ¿quién subirá al cielo? No pregunta en el versículo 7, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice la fe? Cerca de ti está la palabra, es la palabra de fe. En tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Y a mí me tocó esto, porque todo el mundo está diciendo, predicamos el Evangelio y ponemos a la gente bajo un régimen de obras. ¿Y qué hacer y qué no hacer? En una posición, una convicción y bajo condenación sin salida. Ven, Eso quizá esté bien para tener convicción, pero la salida es creer en Dios, la fe. Y dice, esto es la palabra de fe. Muchas veces la gente siente que están predicando el evangelio, pero es un evangelio de ley. Es un evangelio de qué hacer y qué no hacer, de obras. Es un evangelio híbrido, una mezcla de diferentes cosas. No estoy hablando del resultado final del asunto de ser una nueva criatura en Cristo. Estoy hablando de los medios y los métodos por la cual la fe es creada en el corazón humano, y eso es por la fe, la cual predicamos, dice, si alguna vez, si un ministro alguna vez va a algún lado y predica la palabra, la palabra ha sido el diseñado para crear en tu corazón fe, lo cual desata el poder creativo de Dios, lo cual desata algo en ti que obtiene de Dios. Y la justicia es obtenida de esa única forma. Entonces, la predicación del Evangelio tiene que inspirar fe para creer en Dios, que Dios es capaz de darte y hacer por ti lo que tú necesitas y necesitas y no puedes hacerlo. Y el debate empieza y dice, tú tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello y cumplir esto, la palabra y todo esto. Son piedras de tropiezo que el enemigo siempre pone en nuestro camino y luego usa condenación y la gente se golpea y se sacrifica y se esfuerza más y todo lo que hace es entrar en ese hoyo. ¿Cuántos han experimentado eso? ¿Es real esto? ¿Cómo Satanás trabaja en esa área? Pero la fe nos levanta, nos eleva. ¿Qué dice entonces? Más la palabra de fe, la cual predicamos. Entonces, ¿en qué tiene que ser basado la predicación? En la palabra de fe. Tratar de hacer que alguien en verdad crea en Dios, que Dios es capaz de hacer algo, lo que no podemos nosotros hacer, que Dios ya lo hizo en verdad, lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, fe, la predicación de fe, es inspirarte a que le creas a Dios. No atraerte a una posición donde tu desesperanza se incrementa. Y muchas veces, no recientemente, hemos visto en el pasado, y a menudo lo veo, la gente gritando en desesperación, vienen al altar en desesperación, en llanto. No en verdad creyendo en Dios, sino están gritando porque están tan lejos de Dios. Están así desesperados porque no pueden creer o tienen problemas para creer. Y creen y dicen si puedo llegar al altar y si puedo hacer esto, puedo hacer aquello. La verdad es, yo siempre creí esto y que el Señor me perdone si estoy mal. Pero yo creo que fe puede ser concebida ahí donde estás sentado. ¿A cuántos oyeron la palabra y a los que creyeron? Se arrepintieron y a los que se arrepintieron fueron bautizados. Entonces, introducimos otros métodos en que la gente, y yo creo que todo el mundo tiene que estar instruido en la forma de Dios, pero nuestra instrucción tiene que ser la palabra de fe. Si vienes al altar para encontrar a Dios, yo te pregunto, es como cuando estaba en Melbourne, yo mencioné esto también, un hermano joven que era sincero y estaba buscando a Dios y dijo, y él vino a mí con muchas dudas y me dijo, ¿qué puedo hacer? Y yo estoy teniendo problemas, parece algunas veces que no soy salvo y la duda viene y soy tentado a dudar si en verdad soy salvo y en verdad tengo problemas con estas ideas negativas cerca de mí. Y yo le dije, detente un momento ahí, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice al respecto? Hoy ya casi no es considerado a menudo esto. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Le dije. Yo le dije, ¿has creído en tu corazón en el Señor Jesucristo? Él dijo, sí, yo creí. Y yo dije, ¿has confesado con tu boca al Señor Jesucristo, que has creído en Él? Él dijo que sí lo había hecho. Entonces, mi Biblia me dice que tú eres salvo. Y no me importa cómo te sientes al respecto, pero la Biblia dice que tú eres salvo. Ahora, cuando dije eso, él se alegró y fue bendecido y levantó unas cargas que tenía sobre él. Pero ven, nuestra instrucción a todo el mundo tiene que ser: créanle a Dios, tengan fe en Dios, cree lo que Dios dijo en su palabra. Fe tiene que ser concebida en el corazón humano para salvación y encontrar la santidad y la justicia de Dios. La Escritura dice: predicamos la palabra de fe, la palabra de fe. Una y otra vez digo, predicar el Evangelio es predicar la palabra de fe. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Vamos al verso 14 ahora. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ven, tú no puedes invocar a Dios a menos que primero creas en Dios. Primero tienes que creer en Dios. ¿Y cómo creerán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Ahora, todo está relacionando a la fe, a creerle a Dios. La predicación del Evangelio es hacer que la gente le crea a Dios, tener fe en Dios. Eso es la vía por la cual los gentiles entraron al reino, porque le creyeron a Dios. Los judíos buscaron por otra forma, por las obras. Y luego en verso 16 dice: mas no todos obedecieron al Evangelio. Y entonces, de pronto, alguien ve eso y dice: obedecieron el Evangelio. Dicen obedecer, no obedecieron el Evangelio. Tú tienes que hacer esto, hacer aquello, tienes que ordenar tu vida, dicen. Y necesitamos ordenar nuestras vidas, pero tenemos que hacer en la forma provista de Dios. Entonces, dice, pero no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, ¿qué es obedecer el Evangelio? Es creer en él. Eso es lo que es la obediencia. La obediencia al Evangelio es creer en Dios, creer en él. Y si no lo crees, tú estás desobedeciendo el Evangelio. Pero si crees, estás obedeciendo el Evangelio. Entonces, toda la predicación es tener fe y creerle a Jesucristo, creer lo que Dios hizo, creer que la salvación ha sido provista, creer en la liberación de Dios, creer en el Espíritu Santo, creer en las bendiciones de Dios, creer en las buenas nuevas, y eso es contado por justicia, y eso es lo que nos justifica. Y luego dice, ahora, si no me creen, una vez más, eso también lo encontramos en 1 de Juan 3:23, dice lo mismo. Y este es su mandamiento: que creamos. Y dice, en el 22 dice: lo que sea que pidamos, lo recibiremos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas, y la gente le gusta hacer, dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de él. La gente le gusta estar en reglas y regulaciones, hacer las cosas que le agradan a él, agradables delante de él. El 22 dice eso, y luego 23, y luego da la definición, lo que es guardar el mandamiento, y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ahora, eso no es complicado, pero eso es lo que la palabra de Dios especifica, que tenemos que creer en Jesucristo. Ahora en el versículo 17 dice: y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, cuando la palabra de Dios es predicada, entonces esperamos que la fe se genere en el corazón. La gente empieza a creerle a Dios, y cuando empiezas a creerle a Dios, algo va a ocurrir. Y cuando empiezas a creer a Dios, cambio empieza a venir, cosas empiezan a pasar cuando el hombre cree en Dios y la mujer empieza a creer en Dios. Es todo acerca de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando las buenas nuevas es predicado, la fe viene. La fe viene al corazón. Entonces, cuando es predicado y es oído, la fe desciende. Y la fe es todo de lo que se trata el asunto. Fe es todo. Solo creed. Como Lutero dijo una vez. Respecto a Lutero dijo, Lutero siempre fue considerado la negación de la libre gracia y la salvación por fe solamente es una herejía romana. La herejía romana es una religión basada en obras. Y créanme, yo sé lo que es la religión basada en obras. Tú vas y confiesas tus pecados. Y luego te dan penitencias. Y luego tu penitencia es quizá 3 Padre Nuestros y 10 Ave Marías y quizá Credo de los Apóstoles. Y el sacerdote te da eso y luego vas a la iglesia y confiesas tus pecados. Y luego le dices ciertos pecados que pueden ser oídos y que golpeaste a tu hermano, hiciste esto, aquello. Y algunas cosas no le cuentas para decirle solo a Jesús. Pero de todos modos, luego sales a la iglesia y dices la penitencia que te dio, dices tus Padre Nuestros y los Aves Marías y los credos y todo, y luego haces tus obras y luego te vas a casa y sientes que una carga fue quitada de ti y seguro te sientes bien después de hacer las obras. La gente se siente contenta, la gente se siente bien acerca de vivir bien y vestirse bien y todo eso. Yo me sentía bien cuando hacía eso, pero el problema que tenía es que cuando llegaba a casa, mi pequeño hermano tenía que ser golpeado otra vez. Y para el tiempo en que llegaba a casa, todo lo que había le dicho al sacerdote lo hacía otra vez. Y eso es la verdad, y Dios conoce que es la verdad. Pero necesitamos algo que cambie de la forma en que hablamos, que cambie la forma en que caminamos, no porque hemos crecido así, pero alguien que pueda quitar la maldición y la grosería de nuestras bocas, alguien que pueda quitar la blasfemia de nuestros labios, que pueda quitar el odio de nuestro corazón, la violencia de nuestros espíritus y la carnalidad de nuestros ojos y levantarnos como nuevas criaturas. Y eso solo puede venir por fe. La religión romana está basada en obras y es herejía. Tiene que venir por fe. Nada, solamente fe en Dios. De esa forma es la que viene. Ahora, para mostrarles que no podemos tener un evangelio híbrido, yo no culpo a nadie porque todos, como ministros particularmente, y también como hijos de Dios, crecemos en la gracia y en el conocimiento del Señor. Estas cosas no siempre fueron claras para nosotros como deberían ser, pero crecemos en gracia y Dios usa ministerios y todo tipo de formas para que la gente llegue a la condición de encontrar a Dios. Pero la forma pura en que el evangelio sea predicado es animar a la gente que le crea a Dios. Tiene que ser un mensaje de fe. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios. El evangelio, la palabra de fe. Encontramos entonces en Romanos 11:6 dice: y si por gracia, ya no es por obras entonces. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, no puede ser. Ahora, Pablo está poniendo claro aquí. Ven, es o es gracia o es obras. Entonces, el hombre tiene que hacer su elección. La forma más fácil es por obras. O es más fácil para mí hacer ciertas cosas, arreglar ciertos asuntos, algunas obras y ponerme de cristiano y decir, pero el real reto es mirar a Dios y creerle. Eso es tu reto. Recuerdan Spurgeon, cuando él fue salvo, hablamos de su testimonio antes, como él no era capaz de ir a su iglesia, no fue capaz de ir a su iglesia esta noche porque había una tormenta y estaba nevando y estaba lloviendo y de alguna forma terminó en una pequeña iglesia metodista. donde el pastor no estaba, pero un pequeño anciano se levantó esa noche y citó un texto y dijo: "Miren a mí, todos los confines de la tierra y sean salvos". Spurgeon estaba teniendo problemas para ser salvo. Él sabía qué tipo de vida tenía que vivir. Él había oído diferentes vías y formas en la cual agradar a Dios, pero él no podía encontrar su salida y ser salvo y creer en Dios totalmente. Pero este viejo hombre metodista empezó a predicar y gritó y dijo: "Miren a mí, todos los rincones de la tierra", y de pronto apuntó con su dedo a Spurgeon y le dijo: "Joven hombre, mira a Dios y sé salvo". Y dice que sus ojos fueron abiertos y por fe solamente miró a Cristo y esa noche aseguró su salvación. Alabado sea Dios. Y algunos mensajes que él grabó, él dice esto: "No, ninguno de ustedes debe decir que hemos pasado por ese periodo de desesperación. De acuerdo a su gracia abundante, él estaba ahí por muchos años y ahí también estaba nuestro pastor. A menudo le oí decir que él era en un camino triste, esa avenida, y seguro yo sé que lo fue, pero eso no es la razón por la cual ustedes deben estar ahí. Si cuando hubiera sido joven hubiera ido el Evangelio predicado simplemente y claramente como yo les he predicado, yo seguro siento que nunca hubiera estado en esa caja de condenación mucho tiempo. Pero yo oí un evangelio mezclado, un evangelio híbrido, un poquito de todo, una mezcla de ley y el evangelio, un poquito de Moisés y de Cristo, algo que hacer y algo que creer. Y entonces estaba mucho tiempo en ese estado triste de encadenamiento y desesperación y condenación". ¿Entienden lo que está diciendo? Es fe únicamente que esté puro de esa forma, que la fe que viene por la gracia de Dios, que esté ahí sola únicamente, solamente fe, gracia y fe. Ahora dices, eso se refleja en los tipos del Antiguo Testamento. Quiero cerrar hablando de esto. Vamos a Levíticos 23. Levíticos 23 para ver cómo esto en el Antiguo Testamento hablaba aún de esto. Habla de las fiestas que hacía Israel, de las festividades. Levíticos 23, 5. Vamos a empezar, vamos a saltear, leer algunas. Versículos. Estaba hablando de las Pascuas en el versículo 5. En el mes primero, el 14 del mes, entre las tardes, Pascuas es de Jehová. Y luego, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Se vendía 7 días comerás panes sin levadura. El primer día tendrás santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Versículo 8. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Dios dijo: "No quiero que hagas ni una sola cosa. La expiación lo hará por ti. Yo no quiero que hagas nada. La sangre de Cristo se encargará de todo". Voy a darles un pequeño comentario bíblico acerca de esto, concerniente a ningún trabajo servil, a través del entero periodo de las edades de la iglesia y en nuestras vidas. No tenemos que hacer ningún trabajo servil de siervo, nada del legalismo, los elementos del legalismo. Solo tiene que ser la continua presentación de la vida de Cristo traída y exhibida por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. En otras palabras, ninguna obra de siervo, nada tenemos que hacer, sino lo cual es traído por el poder de Dios en nuestra vida, mientras en fe confiamos solamente en Dios, que Él haga las obras en nuestra vida y en nuestra experiencia, muestre sus obras. Versículo 26 dice: También habló Jehová a Moisés diciendo: A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Ahora, este es hablando de los últimos días, es un tipo de la expiación de los judíos en los últimos días. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque este es el día de expiación, para reconciliarlos delante de Jehová vuestro Dios. En el día de expiación, tú no necesitas que trabajar. Tú no necesitas de hacer que hacer nada. Tú solamente necesitas creer. ¿Entienden lo que digo? No necesitas hacer ningún trabajo de siervo. Dios prohibió, no solo lo prohibió, Él dijo, maldijo incluso. Él maldijo a los que hicieran obra en este día, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado de su pueblo. 29, versículo. Te digo algo a este respecto. Cuando venimos a la expiación, tenemos que venir humildes y afligidos en espíritu, mirando a Cristo, que es la única salida y respuesta. No casualmente, no mascando chicles y burlándose, como dicen, no bromeando y haciendo cosas. Recuerdo, fuimos a un servicio bautismal en una iglesia pentecostal hace poco. Y había como 300 personas. Y estaban bautizando a esos jóvenes que estaban ahí. Y el pastor decía: Oh, vengan jóvenes, esto es hermoso, entren al agua. Y se estaban riendo y bromeando y burlando. Era un sentimiento irreverente. Oh, pueden ser bautizados ustedes también y esto y todo aquello. No había aflicción en el alma. No había sinceridad en sus acciones. No estoy hablando de falta de sinceridad. No estoy hablando de poner un manto de gracia que cubre toda necedad, cada espíritu de necedad y de pecado y de tonterías e insinceridad. Cuando venimos a la expiación tenemos que venir sinceramente, pero venimos creyendo. Dios dijo luego: Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Tú no deberías hacer ningún tipo de trabajo en este día. Ahora, esto está hablando de nuestra salvación. No está hablando de un particular día, aunque fue un particular día aquí. Pero Él dice: Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día. Yo quiero decir esto una y otra vez mientras terminamos. Cualquier trabajo, cualquier cosa que tú hagas, que tú creas que va a contribuir a tu salvación, ni siquiera muevas el dedo, ni siquiera pienses al respecto que tú, algo que tú pudieras hacer para estar bien con Dios. Pero si no, mira a Él por fe, a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y cree en tu corazón que ha sido consumado. No tienes nada más que hacer por tu salvación. Y cualquier persona que hiciere cualquier trabajo, dice, ni siquiera amarres tus zapatos, tus pasadores, ni siquiera saques tus zapatos, no, ni siquiera trates de hacer tal o cual cosa. Solo cree a Dios. Solo creed. Y Él hará todo lo que tiene que hacer en tu vida. Él dice: Déjalo a mí. Yo lo voy a hacer por ti. Y cuando yo lo haga, toda la gloria va a ir a Dios. Y es por eso que todo es basado en lo que Él hizo en la cruz, en los méritos de Él y no en los méritos del hombre. tiene que hacer una estatua, será una estatua por siempre y para siempre, por todas las generaciones. No queremos un evangelio híbrido. Queremos el evangelio original del Señor Jesucristo. Queremos el mismo evangelio, el evangelio de fe, el evangelio que le cree a Dios. Y queremos ser que cualquier fundamento que enseñemos y predicamos y animamos a todos, porque es el evangelio de fe. Y que tenemos que creer en el Señor, en lo que Él ya hizo por nosotros. Él es real, es su palabra verdadera. Amén.